Un rincón de naturaleza y aire puro conserva sorpresas para el visitante curioso. Es el Jardín Botánico de Cienfuegos, el vergel más antiguo de Cuba, situado a poco más de 14 kilómetros de la ciudad. Para mostrar las llamativas y exóticas especies, muchos especialistas consagran su vida al cuidado forestal. Entre ellos destaca cierto personaje. Se nombra Julio León Cabrera.
Yo en un congreso forestal llevé tres trabajos, pero los tres trabajos, imagínate tú, eran el bambú, los huracanes y el marabú, pero desde una óptica de defenderlo a los tres, no de echarle con el rayo, ¿no? El bambú dicen que es planta invasora, que no sirve para nada y es una gran planta. El marabú, si no fuera por el marabú, en Cuba no quedara en suelo. Y los huracanes se ven como el que tumba las casas, el que desbarata todo eso, pero en un bosque, en un ecosistema natural, el huracán se convierte más en un elemento regenerador que en el daño que hace. Entonces por eso me pusieron ahí el defensor de los villanos, tres cosas que todo el mundo decía que eran malas y yo tratando de defenderlas a los tres.
Les propongo conocer la historia de Julio León, un naturalista apasionado por las plantas. Vamos a caminar.
Bueno, ahora llévame a tu bien. ¿Tiene espina?
Sí, la espina. Esta es la colección demostrativa, esto es para la gente de la falta. Ahora todavía vamos a ver de verdad dónde se hicieron los grandes estudios aquí. Allá está la colección de palmas, es una de las más importantes de América Latina. Ya comienza ahí hacia allá.
¿Cuántas especies tiene esa colección?
200. 200 especies de palmas, que es una característica que prácticamente casi todas tienen 100 años. Que la hace muy importante a nivel mundial porque las palmas son plantas que demoran mucho en crecer. Incluso en determinados momentos del Congreso Mundial de Palmas se hizo en República Dominicana y los palmeros fretaron un avión hasta Cienfuegos porque dijeron que para ver palmas de verdad había que venir a Cienfuegos.
¿Cuál es el área, el jardín botánico? ¿Qué espacio tiene?
El jardín botánico tiene 94 hectáreas. De ellas tiene 7 que son de monte natural reservado. Nada, eso simplemente está ahí como lo creó la naturaleza y así se queda.
Julio carece de estudios oficiales sobre plantas, pero pocos en el mundo académico le cuestionan sus conocimientos.
Mi formación es meteorología. O sea, yo lo que estudié fue técnico medio en meteorología aplicado a radares meteorológicos. Trabajé durante 17 años como operador de un radar meteorológico del Pico San Juan, además que participé anteriormente en la construcción de radar.
¿Cómo es un huracán en el Pico San Juan?
Nada, un huracán en el Pico San Juan es una cosa que, bueno, uno la ve como destructiva, que da miedo, pero las condiciones del Pico San Juan están creadas para soportar grandes huracanes. Y vivir dentro de un huracán en el Pico San Juan para mí ha sido una experiencia más grande que hay. Sentir el viento, ver el agua cayendo de forma horizontal, además servir como puente para brindar la información a toda la población del país, sí, es una cosa que a uno lo fascina, ¿no? Yo nací en el Escambray y desde muy pequeñito ya, o sea, cuando era jovencito ya comencé a buscar plantas, me llamaba mucho la atención eso y cada vez que venía alguna expedición científica del Botánico Nacional o del Instituto de Ecología, incluso de otros países, como yo vivía allá arriba, bueno, eran pasaban por mi casa y yo me iba con ellos y así fui aprendiendo y así empecé a colectar plantas. A partir de aquí comienza el monte natural, o sea, hay 7 hectáreas que son montes que no se manejan, que nada de eso, están solos ahí, que nada más hay lo que se sabe, las especies que están para los estudios, esas cosas, pero ahí no se chapea, no se aplica ningún producto ni nada, ellos están ahí como la naturaleza quiera.
Aquí las sorpresas llegaron una tras otra.
Aquí tenemos al padre de todos los plátanos, el plátano silvestre como tal, que a partir de este y del mejoramiento genético es que se logra todas las otras variedades de plátano que nos comemos nosotros. Este para comer no da mucho negocio, vamos a ver si vemos algún racimo maduro por ahí, porque tiene muchas semillas adentro y... siempre aquí hay racimos.
Sí, mira, sí, había... son pequeños.
Ah, mira uno. Las semillas son muy grandes y no... ¿Ves? Que hace falta decir, si lo probara, pues este tampoco pasaba ya. Lo probara, vas a saber que sabe a plátano manzano y es muy dulce. Lo que pasa es que es semilla nada más. Esta se llama terminal de ajuna. Y este árbol, como tal en específico, se le dice el árbol de la felicidad. Como mira lo que tiene ahí.
una forma de pene.
Esa es un ficus, o sea, familia de los agüeyes. Es una de las plantas más grandes de jardín, o sea, en el área que ocupa. Es muy bella. Y además, como está cubierta por los cingonios, que es la especie de malanguita trepadora que tenemos todos en las casas, es un lugar que gusta mucho aquí dentro del jardín, a pesar del lugar tan apartado que está.
Un hombre que le gusta caminar por las lomas, caminar por entre las plantas, ¿puede ser considerado un hombre solitario?
No. Sí, cuando tú estás en la naturaleza tienes más compañía que nadie. En estos momentos aquí, fíjate cuántas plantas tienes a tu alrededor y cuántos animales. Escucha las ranitas pequeñas, todos los pájaros arriba, todo eso. No tienes tiempo de pensar que estás solo.
Naturalista al fin y al cabo, a Julio le preocupa la homogeneización de las plantas que con fines productivos avanza por el mundo.
Ya, el maíz prácticamente que se siembra es todo de manipulación. Es una gran guerra que tenemos los países pobres por defender nuestras propias semillas. Incluso yo participo también en un programa cubano que se llama, de la Fundación Núñez Jiménez, que se llama Permacultura, que estamos tratando de luchar porque cada cual tenga su propia semilla. Porque estas nuevas semillas y estas nuevas variedades nos hace empobrecer nuestros ecosistemas y como tal nos hace dependientes como tal de la empresa que produce la semilla, porque después todas las cosas tienes que comprar siempre la semilla, todos los productos químicos, todas las cosas tienes que comprárselo a ella porque son específicamente para una sola planta. Vale. Y también son mucho más vulnerables a las plagas, porque como todo es una línea totalmente uniforme de una cosa, si hay una plaga que logra incidir sobre esa planta, te va a incidir sobre toda la población de esa planta, que puede ser incluso un cultivo a nivel de país.
Y no solo en los cultivos debemos ganar esa pulsada. La reforestación, si bien es lo adecuado e imprescindible, debe superar la práctica de sembrar grandes extensiones con una única especie, o a lo sumo, dos o tres.
Cuando vamos a sembrar, sembramos pino, sembramos leucaena, sembramos lo que sea, pero una sola. Y no hacemos bosques diversos. Incluso afectamos la biodiversidad, porque está demostrado que en los bosques monoespecíficos no hay aves, hay muchos menos animales, porque no encuentran el abrigo ni el suficiente sustento para todo el año. Porque cuando tú siembras una sola especie, por ejemplo, si va al fruto, da fruto en un solo mes, y los otros 11 meses que comen los animales. ¿Por qué aquí en el jardín hay tantos animales? Porque hay mil y pico especies. Siempre, aquí en este jardín, en cualquier momento del año, hay más de 60 frutas. Los bosques deben ser siempre mixtos.
Julio prefiere hablar más de su trabajo y del paisaje que de su persona, aunque en el rostro agitado por el camino se le note un discreto orgullo por la familia formada. Como una de sus pasiones más recientes, confiesa tener su propio cancelador.
Sí, tengo una perrita, se llama Chachi, una chihuahua a pelo largo, ya tiene más de 3 años, y es prácticamente la niña de mía y de mi esposa. Ella, como es tan pequeña, cuando yo salgo de expedición y eso a otras provincias, ella simplemente se va en una mochila conmigo y ha andado así toda Cuba, ya no. Totalmente, ya te puedes imaginar, una perrita criada nada más así, está muy mal criada, hace todas las cosas que no te puedes imaginar, y así ella vive ahí con nosotros, forma parte de la familia.
Que además la compone, además de su esposa y la perrita, ¿quién más?
Bueno, aquí vivo yo con mi esposa y la perrita, porque ya mis hijos son mayores, son profesionales. Mi hija es psicóloga, vive con mi mamá allá en el Escambray, y mi hijo es agrónomo que vive con su esposa en San Blas.
¿Se quedaron en la montaña?
Sí, se quedaron en la montaña. Mi hija ya tiene 28 años, mi hijo tiene 21. Tengo 3 sobrinos, como digo yo, 3 nietos. Estos son los bambús espinosos.
A la altura de casi 5 décadas de vida y con una afección pulmonar que lo obligó a bajar de la montaña, Julio León encontró en el cuidado del Jardín Botánico de Cienfuegos su principal razón de existencia.
Como norma, si he no venido en el día, acá abajo en el jardín, alrededor de las 6:30 de la tarde, que ya llego a la casa, me vuelvo a poner mis botas, mi machete, y le doy una vuelta al jardín. Una vuelta al jardín se representa en casi 4 kilómetros. Ya se me ha hecho un hábito y lo hago prácticamente todos los días.
Oye, pero tú fumaste mucho tiempo.
No, fumo todavía.
¿Y fumo? ¿Eso no te disminuye la capacidad para darle vuelta a tu jardín?
Bueno, hasta este momento no vamos a decir, como dice todo el mundo, el cigarro a mí no me hace daño. Yo pienso que sí me haga daño, pero no he tenido la fuerza de voluntad para dejarlo. Hasta este momento todavía tengo gasolina para darle la vuelta al jardín y hacer todas las tareas que tengo que hacer.
Terminaba el recorrido al paso indetenible y difícil de alcanzar de un hombre desgarbado pero fuerte, poco común para los cánones de humanos grises, porque es un hombre con muchos colores. Aunque, en confianza, me dijo que prefiere el verde. Han escuchado una entrevista con Julio León Cabrera, el defensor de los villanos vegetales, especialista en conservación de la flora en el Jardín Botánico de Cienfuegos. Grabación de voz, Vicente Vargas. Guión y dirección de quien les habla, José Casán Nieves. Fue una producción de Radio Ciudad del Mar.